Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días y bienvenido a Onda Madrid en este miércoles 13 de abril. Hoy se inicia la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, así que aquellos que nos vayamos en coche, vamos a hacer caso al director general de tráfico, a Pere Navarro, y vamos a conducir con cuidado porque hoy y el domingo son los peores días para ponernos en carretera.
El miércoles santo es tradicionalmente el día de mayor tráfico de todo el año. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de planificar su desplazamiento. Y el domingo de resurrección es el día de mayores retenciones de todo el año.
Bueno, hoy vamos a prestar especial atención al tráfico en las carreteras de la región y también al trasiego de viajeros en el aeropuerto y en las estaciones de tren y de autobuses, desde las que miles de madrileños van a partir hacia sus lugares de descanso. Vamos a estar con nuestra unidad móvil en la estación de Atocha para contarle lo que allí esté ocurriendo. También es noticia este miércoles santo que el Real Madrid se ha muerto y ha resucitado en el Bernabéu, y todo en los 120 minutos con prórroga incluida que duró el partido de Champions contra el Chelsea, que tuvo la eliminatoria pues más que ganada a favor cuando vencía a los blancos por un contundente 0-3. Pero el Bernabéu se empeñó en vivir una nueva noche mágica y en remontar un marcador que al final del encuentro señalaba un 2-3 que coloca al Real Madrid en las semifinales. Nacho Aranda, buenos días.
Buenos días. Va a ser difícil olvidar lo que sucedió anoche en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid consiguió la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones en un partido en el que durante muchos minutos estuvo al borde de la eliminación, con el Chelsea ganando 3-0. Luego llegó la reacción en el tramo final con el gol de Rodrigo y el de Benzema en la prórroga. La crónica es de Carlos Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otra noche épica para la historia, pero si cabe con mayor sufrimiento todavía que la del Paris Saint-Germain, porque ayer el Real Madrid fue futbolísticamente muy inferior, al menos en los 90 minutos reglamentarios, al Chelsea, que demostró por qué es el vigente campeón de Europa. Un partido realmente extraordinario. No salió mal el Real Madrid, primeros 10 minutos aceptables, pero a raíz del 0-1, en el minuto 15, gol de Mason Mount, el Chelsea empezó a crecer y el Real Madrid no encontraba soluciones para intentar superar la tremenda presión asfixiante del equipo londinense. Nada más comenzar la segunda parte, Rüdiger hacía el 0-2 y ahí ya se encendían las alarmas. Incluso en el 17 le era anulado un gol a Marcos Alonso por mano previa del lateral español del Chelsea, pero prácticamente en el tramo final de partido, en el 75... gol de Timo Werner, 0-3, la eliminatoria en ese momento era para el Chelsea, a partir de ahí se encienden todas las alarmas. Jugada decisiva dos minutos más tarde, para donde Courtois evitando el 0-4 y prácticamente después, gol de Rodrigo, 1-3, que conduce la eliminatoria a la prórroga. En la prórroga el Real Madrid lo gestionó bien, los cambios de Ancelotti surtieron efecto, metió piernas frescas, Lucas Vázquez, Camavinga se notó mucho, la entrada de Rodrigo y Benzema en el minuto 6 de la prórroga hacía el 2-3 definitivo que clasifica al Real Madrid para la semifinal de la Liga de Campeones. Un global en la eliminatoria de 5-4 para los blancos, con sufrimiento, con épica y con otro partido para la historia que, como digo, de momento deja al Real Madrid entre los mejores cuatro equipos de Europa.
Nacho Fernández, anoche titular en sustitución de Militao, resumía después el sentir de un vestuario que tiene claro cómo tiene que afrontar este tipo de partidos, aunque ayer, como decía Carlos, durante muchos minutos fue inferior al Chelsea. ¿Cuál es el secreto de que el Real Madrid esté en 10 semifinales de la Champions en los últimos 12 años?
Bueno, ya el día del PSG mucha gente estaba esperando para matarnos. Hoy con el resultado en contra seguramente había mucha gente ya dudando de nosotros. Pero siempre lo digo, ¿no? El ADN de este club es ir hasta el final. Lo hemos demostrado una noche más con nuestra gente aquí en casa y objetivo cumplido.
El rival saldrá de la eliminatoria que esta noche se va a jugar en el Metropolitano. La cita es para el Atlético de Madrid a las 9. El objetivo, darle la vuelta al 1-0 en contra que se trajo del campo del Manchester City. Y todavía en el club la duda de saber qué va a pasar con esa sanción impuesta por la UEFA. 5.000 butacas que deberían quedar esta noche libres, pero están todas vendidas y el Atlético de Madrid está intentando que el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el Tribunal Superior del Deporte Europeo, ponga esa sanción en cuarentena. Desde las 8:30 lo contaremos aquí en Onda Madrid.
Bueno, veremos qué ocurre con esas 5.000 localidades que se tienen que dejar libres y veremos cómo se portan hoy esos 3.600 aficionados del Manchester City que, como ayer los del Chelsea, van a ocupar durante casi todo el día el centro de Madrid, con especial predilección por la Plaza Mayor. Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid mantienen activo el dispositivo de seguridad en el que participan 1.500 agentes. Ayer los antidisturbios tuvieron que cargar en la Plaza Mayor para disolver una pelea entre hinchas del Chelsea y del City. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, señala que nuestros agentes están preparados y tienen mucha experiencia en manejar este tipo de eventos.
Estamos preparados, como se dice, pero como ya lo hemos afrontado en distintas ocasiones, partidos de alto riesgo en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Barcelona, en las grandes ciudades y en otras de este país, se afrontan de forma continuada.
Bueno, en cualquier caso, esta noche sabremos si el Atleti acompaña al Real Madrid y al Villarreal, que ha eliminado al Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions. Del Ayuntamiento de Madrid le cuento que es noticia hoy que el Consejo de Administración de la empresa municipal Servicios Funerarios, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado por unanimidad personarse en la causa abierta contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por las comisiones que se habrían embolsado casi 6 millones de euros por la venta de productos de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hemos votado todos los grupos políticos, si no estoy mal informada, desde luego Ciudadanos ha votado a favor y el PP me consta que también, para personarnos porque, insisto, que nos consideramos perjudicados, así que me parece correcto porque de hecho lo hemos decidido y así lo hemos votado.
Por cierto, que hemos conocido el auto del juez Adolfo Carretero, que instruye la causa y que ve grave, dice, este caso porque había miles de fallecidos diarios. Añade que los delitos investigados no solo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública. Sobre la comisión municipal que investiga el espionaje al entorno familiar y personal de Isabel Díaz Ayuso desde organismos municipales, lo novedoso es que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, va a comparecer ante la comisión el próximo 6 de mayo y que dos días antes lo hará el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Es también noticia que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue proponiendo al PSOE un acuerdo para que tras las elecciones gobierne la lista más votada. En una entrevista que publica hoy El Confidencial, asegura que su oferta en ese sentido sigue vigente si es que al PSOE le preocupa a Vox. Añade que su aspiración es ensanchar el Partido Popular para gobernar en solitario y anuncia que retomará a finales de mes las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero que va a exigir que no se pueda repetir el caso Dolores Delgado. Y el gobierno va a recurrir al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que amenaza con provocar una nueva doctrina parot y excarcelar así a decenas de presos etarras, después de que ese tribunal condenara a España a indemnizar a un etarra por no permitirle elegir abogado mientras se encontraba detenido e incomunicado. La ministra de Justicia, Pilar Llop, pide que se deje trabajar con tranquilidad, ha dicho, a la abogacía del Estado.
No debemos precipitarnos porque es algo muy grave el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya considerado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho un juicio injusto violando un derecho de una persona que pertenece a una banda terrorista, el señor Atristain, y por lo tanto debemos dejar a la abogacía del Estado trabajar con tranquilidad. Pero quiero también que las víctimas sepan que este gobierno está con ellas.
El Ministerio de Justicia, por cierto, impulsa un nuevo procedimiento para evaluar la edad de naturaleza judicial de los menores no acompañados, donde primará el respeto a los derechos de esos menores con todas las garantías legales. Se van a evitar, por ejemplo, las pruebas que impliquen el desnudo integral del inmigrante u otro tipo de protocolos médicos invasivos o que no cuenten con el consentimiento del interesado. El Gobierno ha puesto en marcha ya el segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio, que está dotado con algo más de 1 millón de euros y que comenzará a ejecutarse hoy mismo y estará vigente hasta el año 2024. Entre otras cosas, contempla la creación de grupos específicos especializados en combatir este tipo de delitos, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Noelia Ontoria.
El odio crece en España. El odio al inmigrante, a los homosexuales, a los transgénero o a quien no piense como el agresor. Desde 2016 hasta hoy, los delitos de odio se han incrementado un 41% y eso que la mayoría no se denuncia, tal como explica el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Un fenómeno delictivo grave, más aún si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 delitos, repito, 8 de cada 10 delitos de odio no se denuncian, por lo que quedan impunes.
El segundo plan de lucha contra los delitos de odio pondrá el acento en las víctimas con la creación de un mecanismo, el indicador de riesgo, que potenciará la vigilancia sobre los afectados.
Este indicador debe alertar a los investigadores policiales que podrían encontrarse ante un delito de odio, lo que hará necesario facilitar a la víctima un adecuado servicio siempre de asesoramiento según las necesidades concretas de cada una de ellas.
El plan que entra hoy en vigor supondrá crear grupos especializados en la Guardia Civil y en la Policía.
El Consejo de Ministros ha aprobado los requisitos para reducir la temporalidad en el sector público educativo. Lo hace por triple vía. Los profesores con más de 5 años de antigüedad se convertirán en fijos a través de un concurso de méritos y sin tener que someterse a un examen. El resto, los que no tengan vinculación laboral desde 2016, tendrán que someterse a una prueba teórica y otra práctica. Y como novedad, cada año seguirán saliendo plazas nuevas para reponer las jubilaciones y las de nueva creación que serán abiertas a todos. Condenado a 7 años y medio de cárcel, el hombre detenido en 2018 con un arsenal de armas y que, según aseguraba en redes sociales, tenía la intención de asesinar como francotirador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lupe Ortiz.
El tribunal no aprecia la alteración psíquica alegada por el condenado, pero sí la voluntad inquebrantable de Manuel Murillo de matar al presidente del Gobierno, aunque su plan fuera embrionario, no estaba definido. Él estaba descontento por acciones del Ejecutivo como la exhumación de Franco y en los mensajes decía que bastaba un tiro certero para acabar con Pedro Sánchez antes de que él hundiera España. El tribunal rechaza esa alteración psíquica, tampoco que sus facultades estuvieran mermadas, dice la sentencia, por el consumo de alcohol o drogas. Sí destaca su alta peligrosidad, sobre todo porque era un experto tirador y en su casa se hallaron multitud de armas de guerra.
De Ucrania es noticia que Occidente sospecha que Rusia está utilizando armas químicas en el país. Mientras tanto, Vladimir Putin ha asegurado que alcanzará sus objetivos en Ucrania, pese a quien pese, y que Occidente no podrá aislar a Rusia. El presidente ucraniano Zelensky ha anunciado la captura de alguien muy cercano a Putin, Alberto Pascual.
Se trata de Viktor Medvedchuk, ex líder del mayor partido de la oposición en el Parlamento, amigo del presidente ruso, quien huyó del arresto domiciliario en el que estaba desde 2021, cuando comenzó la invasión. Zelensky ofrece un intercambio a Vladimir Putin, su amigo, por menores que estén en manos del ejército ruso. Y Biden ya no se corta al calificar por primera vez como genocidio lo que está haciendo Rusia en Ucrania. El presidente de Estados Unidos lo ha usado dentro de un discurso para defender la subida de los carburantes. A su salida, ha aclarado el porqué.
Sí, lo llamé genocidio porque se ha vuelto cada vez más claro que Putin está incluso tratando de eliminar la idea de ser ucraniano. Cada vez hay más evidencias de las cosas horribles que literalmente están llevando a cabo los rusos en Ucrania.
Zelensky ya ha alabado este paso, considera que llamar las cosas por su nombre es esencial para hacer frente al mal.
En Nueva York, la policía ya ha identificado y trata de localizar ahora al hombre de origen afroamericano de 62 años que ha protagonizado un tiroteo en el interior de un vagón de metro y en el andén de la estación de la calle 36 con la Cuarta Avenida. Se han registrado al menos 29 heridos, 10 de ellos por arma de fuego.
Se trata de Frank James, quien al parecer ya fue investigado en su momento por el FBI. El autor del ataque lanzó a primera hora de ayer 2 bombas de humo en el segundo vagón del tren de la línea N a su paso por el suroeste de Brooklyn. En mitad de la confusión entre los viajeros efectuó 33 disparos que hicieron de lleno a 10 personas, ninguna de las cuales ha fallecido. Tras lo sucedido, logró escapar vestido con una máscara de gas y un chaleco naranja. Ahora se ofrece una recompensa por quien aporte datos para su arresto. Por el momento, solo se ha encontrado una furgoneta de alquiler a su nombre. James Essig es jefe de la unidad de detectives de la policía de Nueva York.
Estamos pidiendo la ayuda de cualquier persona con información, vídeos de móvil, testigos de lo ocurrido o cualquier cosa que pueda ayudar a encontrar al autor de los hechos o quien haya alquilado este vehículo. Hay una recompensa de $50,000. Quiero asegurar a todo el mundo que la policía de Nueva York está usando todos los recursos.
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, no ha querido calificar este acto como terrorismo y ya ha asegurado que se redoblarán los efectivos policiales en el suburbano para mejorar la seguridad de los viajeros.
Las 7:15.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora hablamos del tiempo, buscamos la previsión para hoy y para los próximos días. Telemadrid, Ainhoa González.
Tendencia a mayor estabilidad en esta jornada de miércoles. Vamos a tener grandes ratos de sol, pero nubosidad variable a lo largo del día y no se descarta, especialmente en la cara norte de la sierra, también hacia el extremo suroriental de la comunidad, que se pueda producir algún chubasco, que esas nubes lleguen a dejar algo de precipitación, pero sería de forma aislada, puntual. En el resto, lo dicho, vamos a tener ya grandes ratos de sol, algunos intervalos de nubes y las temperaturas recuperándose después del descenso significativo de ayer. Hoy esperamos máximas que van a rondar los 20 grados en gran parte del territorio. Esa subida de temperaturas va a continuar en próximas jornadas. De hecho, ya lo que quede de Semana Santa esperamos tener ambiente muy estable, con más sol cada vez y, lo dicho, con temperaturas que estarán por encima de los 20 grados en estos próximos días.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la 2 a la altura de Canillejas que corta dos carriles y genera retenciones importantes en el entorno de Canillejas, como les decía, en dirección Barcelona. En el resto de entradas y salidas de Madrid, afortunadamente, se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
16 minutos pasan de las 7 de la mañana. Abrimos la crónica de actualidad de Madrid con Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, Carlos. La capital continúa blindada ante la presencia de miles de hinchas ingleses con motivo de la Champions. Si ayer fue el turno para el Real Madrid y el Chelsea, hoy le toca al Atlético de Madrid y al Manchester City. Un encuentro considerado también de alto riesgo y para el que se espera la llegada de unos 3.600 aficionados del club inglés. Más de 1.400 efectivos participan en el dispositivo de seguridad para este partido, que se disputará a las 9 de la noche en el Estadio Wanda Metropolitano. Raquel Ruiz.
Hoy el dispositivo de seguridad estará enfocado en los alrededores del Wanda Metropolitano y de nuevo el Ayuntamiento de Madrid se pone a disposición de las necesidades de delegación del Gobierno. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Así que sí, la labor que tenemos es sobre todo de coordinación y estamos teniendo muy buena coordinación con delegación de Gobierno.
Las fuerzas de seguridad trabajarán para evitar incidentes, pero la vicealcaldesa pide también la colaboración de los aficionados.
El fútbol, por supuesto, no tiene que ser incompatible con el civismo, con el cuidado de la ciudad que uno está visitando. Y sobre todo por saber lo que discriminar entre lo que es el fútbol y lo que tiene que ser un comportamiento ejemplar y un fair play fuera de la ciudad que le está acogiendo.
Villacís, que hoy estará apoyando al Atlético de Madrid.
La noche ha sido tranquila en las calles de Madrid, aunque una pelea en la tarde de ayer entre hinchas ingleses provocó momentos de tensión en la Plaza Mayor. Alberto Pascual.
Ambas aficiones se encontraban a escasos metros consumiendo comida y bebidas alcohólicas desde primera hora de la tarde en las terrazas de dos restaurantes, hasta que minutos antes de las 7, un aficionado del Chelsea propinó un puñetazo a un hincha del City, desatando los disturbios. Aprovechando el tumulto provocado por la agresión, ambos grupos de hinchas se lanzaron vasos, algunos de cristal y otros objetos que le provocaron una herida en la pierna a un aficionado que tuvo que ser atendido de inmediato por sanitarios del SAMUR Protección Civil. Las unidades antidisturbios tuvieron que actuar y finalmente desalojaron a las dos hinchadas por dos salidas de la Plaza Mayor distintas.
La Semana Santa alcanza su ecuador con el Miércoles Santo y Madrid está prevista la salida de dos cofradías, la de los gitanos dos y la de las tres caídas. La primera, que saca a la calle dos imágenes, nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, saldrá a las 8 de la tarde desde la parroquia del Carmen, mientras que el paso del Santísimo Cristo de las Tres Caídas iniciará su recorrido a las 9 menos cuarto en la iglesia de San Andrés. Enrique López.
Es una de las hermandades con más solera, la de los gitanos. Ya tiene todo listo para que Jesús de la Salud salga esta tarde y, si el tiempo lo permite, a recorrer las calles de Madrid.
¡Arcealo con el Señor!
Muy nervioso y con mucha ganas de salir a la calle y dar testimonio de fe por las calles de Madrid.
2 años sin salir de la iglesia del Carmen es mucho tiempo.
Ser costalero es algo muy, muy, muy intenso. Y normalmente repartimos en torno a unos 35, 37 kilos.
Junto al Cristo y a partir de las 8 y cuarto de la tarde saldrá la Virgen de las Angustias, este año con nuevo recorrido.
Este año lo que no pasamos es por la Plaza Mayor. Bajamos por el calle Imperial hasta Toledo, luego reviramos en Puerta Cerrada y subimos por Cuchilleros, calle Mayor y de calle Mayor al Carmen otra vez.
No es la única procesión prevista en la capital. A las 9 menos cuarto, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza procesionarán desde la parroquia de San Andrés Apóstol.
Aunque hoy el tiempo parece que acompañará las procesiones, si deciden verlas en casa, sepan que Telemadrid ha preparado un amplio dispositivo para dar cobertura a la Semana Santa madrileña. Programación especial que resumen Carmen Pizarroso.
Si prefieren o eligen ver las procesiones cómodamente desde casa, sin moverse del sillón, pueden hacerlo con Telemadrid. Vuelve la pasión de la Semana Santa tras 2 años sin poder ver estas celebraciones religiosas. Inmaculada Galván es la encargada de conducir los especiales de Madrid Directo, desde hoy hasta el domingo de Resurrección, que nos trasladarán hasta las calles, los pasos, las imágenes, hermandades, cofradías, los costaleros y los feligreses. Volver a vivir y sentir las procesiones, toda una tradición en esta casa desde hace años.
Hay mucha ilusión por parte de los costaleros, de los anderos, las cofradías, las hermandades. Hay mucha ilusión por parte de la gente y hay mucha ilusión por parte de Telemadrid, que se va a convertir pues en los ojos. Un año más, ya son 28 años de todas esas personas pues que o no pueden salir a la calle o no quieren, porque en Telemadrid se ven las cosas con mucho detalle, como no se ven en la calle, ¿no? Entonces nos convertimos en los ojos y abrimos una ventana para todos.
Especial mención el Viernes Santo, cuando sale el Cristo de Medinaceli, el Señor de Madrid. Y no solo procesiones de la Comunidad de Madrid, también habrá conexiones con la Madrugada de Sevilla y la del Cristo de Mena en Málaga. Directos que suponen un gran reto, como explica el realizador Carlos Olaya.
Es un reto, puesto que vamos a cubrir íntegramente, no solamente a lo largo de toda la Semana Santa, 8 procesiones completas que se celebran en Madrid capital, sino que además vamos a estar cada día en 2 o 3 pueblos distintos que representan todo el abanico de procesiones que se celebran en la comunidad, y por lo cual es un despliegue muy importante.
Semana Santa en Telemadrid, porque es tu mejor compañía.
El juez que investiga la querella interpuesta contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia ha admitido la personación en la causa del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista y Unidas Podemos Asamblea de Madrid.
Lo hace por considerar que se trata de investigar el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos. La izquierda exige transparencia total. Miguel Montejo, Más Madrid, Marta Higueras, Recupera Madrid.
Todavía no se ha explicado debidamente cómo estas personas llegaron a ser validadas de los cientos y cientos de propuestas que recibió la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos, por qué precisamente tuvieron que elegir las de Luceño y Medina, que venían prescritos presuntamente por un primo del alcalde.
¿Por qué de entre esos cientos de ofrecimientos se eligió precisamente a estos dos señores? Hay que averiguar si ha habido trato de favor, si se eligió a estos señores porque venían de la mano, por decirlo de alguna manera, de un familiar del alcalde, y entonces, bueno, pues hubo un trato de favor con ellos o no.
Por cierto, que la delegada del Gobierno, Mercedes González, comparecerá finalmente en la comisión de investigación del Ayuntamiento sobre el presunto intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso en la sesión que se celebrará el 6 de mayo. 2 jornadas antes, el día 4, ha confirmado su asistencia el expresidente madrileño Ignacio González. La Comunidad de Madrid está estudiando medidas legales contra el Gobierno central, por lo que entiende que es un abandono de la región frente a otras autonomías en el reparto de fondos para transportes. Begoña Alarcón.
La última vez que Madrid pidió una reunión con el Ministerio de Transportes para abordar los asuntos pendientes en cercanías fue hace 3 semanas y hace menos aún se volvió a dirigir al Gobierno por la subida de la factura eléctrica en metro, pero ni en estos dos casos ni en otros anteriores ha habido respuesta. Y la comunidad no va a esperar más, acudirá a los tribunales ante el desprecio del Gobierno a los madrileños. David Pérez, consejero de Transportes.
Vamos a iniciar y estudiar medidas también legales y judiciales por el atentado contra el derecho a la igualdad de los madrileños frente a otras regiones que sí reciben fondos para transporte y para infraestructuras de forma absolutamente desequilibrada respecto a Madrid. El desprecio y el abandono de los madrileños no puede ser mayor por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Ya raya el insulto.
Madrid, dice Pérez, se ve abandonada sin plan de cercanías y sin convocar la comisión correspondiente para abordar la materia. Los servicios jurídicos están estudiando interponer un recurso por la vía de lo contencioso contra el Ministerio de Transportes, porque no hay precedente en nuestra democracia, apunta el consejero, de que un ministro ni se digne a recibir a una comunidad como la de Madrid.
Y a las 3 de esta tarde se inicia la segunda fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa, en la que la Dirección General de Tráfico espera que se produzcan 8,5 millones de desplazamientos.
Se trata de la fase más importante de esta operación, ya que se espera una media de 1.400.000 desplazamientos diarios, un 2% más respecto a 2019, año de referencia comparativa, ya que en 2020 y 2021 hubo restricciones por la pandemia por el coronavirus. Un total de 780 radares fijos, 92 de ellos de tramo y 545 móviles de control de velocidad, además de 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y de cinturón de seguridad, velarán por la seguridad en las carreteras durante estas fiestas.
La DGT prevé que desde primera hora de la tarde se produzcan ya problemas de circulación y retenciones en las salidas y accesos de los grandes núcleos urbanos.
Y ahora buscamos otros asuntos de Madrid en los periódicos. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, El Mundo. El Madrid sobrevive a un gran Chelsea y pasa a semifinales. De guiris a hooligans en la Plaza Mayor. Las hinchadas inglesas obligaron a cargar a los antidisturbios. Ayuso podrá tomar ahora el control. Provisionalidad de 4 años en el PP de Madrid. Madrid creó 1 de cada 4 nuevas empresas. Vida de una universitaria en el Madrid de los 70. ABC, otro milagro del Madrid en el Bernabéu. Los blancos levantan de forma heroica un 0-3 del Chelsea. Y queda el resultado 2-3. Las bandas ahora van más armadas, venden droga y prostituyen a chica. Veteranos policías explican cómo ha habido que reciclarse en la lucha contra estos grupos. Metro cerrará en agosto la línea 6 de O'Donnell a Avenida de América. El juez admite la personación del Ayuntamiento, PSOE y Podemos en el caso de las comisiones por las mascarillas. El País. El Madrid sobrevive ante el Chelsea 2-3. Sin oposiciones desde 1990, 90% de temporalidad y el mérito cuenta poco. Las terrazas de la calle de Ponzano llegan al Parlamento Europeo. Un pueblo contra el macrotemplo de los heraldos del Evangelio. La Razón. El Madrid recurre a la épica y a la prórroga para eliminar al Chelsea 2-3. La dirección del PP de Madrid no será una réplica de Sol. Serrano, el director de las elecciones del 4 de mayo, favorito para ser el nuevo secretario general. Las tres caídas, la procesión más joven vuelve a las calles. El Cristo de los Alabarderos esquiva la tormenta para llegar a Palacio. Una nueva M30, mejor iluminada y más segura. 20 minutos, los servicios sociales hallan a 2.590 mayores que necesitaban asistencia. Madrid Diario, el juez remarca la gravedad de la presunta estafa de Medina y Luceño. Crónica de Madrid, el juez ve grave la estafa de las mascarillas. Ocurrió cuando había miles de fallecidos por COVID.
7:28.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Son las 7:30, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y antes de nada, buscamos el tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad continuamos pendientes de un accidente en la 2 a la altura de Canillejas que corta un carril y genera retenciones importantes en dirección Barcelona. Al margen de este alcance, también encontramos circulación lenta en la M40 en Coslada en sentido a la A2. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias.
Centro de Control de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues tenemos que hablar de una incidencia que se produce hace pocos minutos en el este, en el arco este de M30, en la zona del puente de ventas dirección norte. Se trata de un vehículo averiado que están tratando de retirar en este momento. Está ocupando el carril derecho en la calzada lateral y lo cierto es que está generando tráfico muy intenso en la zona. De hecho, se extiende hasta Moratalaz. Es la única dificultad en todo el recorrido de M30. Tenemos unos niveles de tráfico muy parecidos al mes de agosto y así es como lo siguen reflejando cada una de las entradas y salidas a esta hora de la mañana, también en el interior de la ciudad.
Tráfico propio de agosto y tiempo propio de la primavera avanzada. Pronóstico Telemadrid, Ainhoa González.
Comenzamos este miércoles con ambiente algo más fresco que ayer a estas horas en la capital, rondando los 7-8 grados. Hoy las máximas, aún así, van a remontar. Vamos a tener unos valores que superarán a los de ayer. Ayer sufrieron un descenso significativo. En la capital estuvimos rondando los 15 grados. Bueno, pues hoy esperamos volver a estar en el entorno de los 20 grados de máxima en la capital y en muchos puntos de la comunidad. Y vamos a tener a lo largo del día nubosidad variable, grandes ratos de sol, sobre todo ahora en la primera mitad de la jornada, también intervalos de nubes. Y hay probabilidad de que se pueda producir algún chubasco, pero de forma puntual, y sería, esa posibilidad es mayor hacia la zona del extremo norte, en la sierra, también en el sureste de la comunidad. En cualquier caso, lo dicho, hoy en general, ambiente más estable, temperaturas en ascenso, una subida que va a continuar en próximos días, y además el resto de Semana Santa esperamos seguir con ambiente soleado, muy tranquilo y con esa subida de temperaturas.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
7:32 minutos de la mañana. Resumen de actualidad de este miércoles 13 de abril.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Comenzando por esa segunda fase de la operación salida de Semana Santa, vamos a prestar especial atención al tráfico, ya lo estamos haciendo en las carreteras de la región y al trasiego de viajeros en el aeropuerto y en las estaciones de tren y autobús desde las que miles de madrileños van a partir hoy hacia sus lugares de descanso. Estaremos con nuestra unidad móvil estacionada en la estación de Atocha para contárselo. También es noticia este miércoles santo que el Real Madrid se ha muerto y ha resucitado en el Bernabéu, y todo en los 120 minutos con prórroga incluida que duró el partido de Champions contra el Chelsea, que tuvo la eliminatoria más que a su favor cuando ganaba a los blancos por un contundente 0-3. Pero el Bernabéu se empeñó en vivir una nueva noche mágica y en remontar un marcador que al final del encuentro señalaba un 2-3 que coloca al Real Madrid en las semifinales. El Villarreal también es semifinalista, ha empatado a un gol con el Bayern. Y como no hay dos sin tres, pues hoy es el turno del Atlético Atlético de Madrid, que juega contra el Manchester City en el Wanda Metropolitano. Tiene que remontar el 1-0 del partido de ida. Y hasta ahora no se sabe si finalmente el club deberá dejar 5.000 localidades sin ocupar, como pretende la UEFA, como castigo por la exhibición de símbolos nazis que los ultras rojiblancos exhibieron en el partido de ida en Manchester. Delegación de Gobierno y Ayuntamiento mantienen activo el dispositivo de seguridad en el que participan 1.500 agentes. Ayer los antidisturbios tuvieron que cargar en la Plaza Mayor para disolver una pelea entre hinchas del Chelsea y del City. El Ayuntamiento de Madrid es noticia hoy que el Consejo de Administración de la empresa de servicios funerarios, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado por unanimidad personarse en la causa abierta contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por las comisiones que se habrían embolsado casi 6 millones de euros por la venta de productos sanitarios como mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento en lo más duro de la pandemia. Por cierto, que hemos conocido el auto del juez Adolfo Carretero, que instruye la causa y que ve grave el caso porque había, dice, miles de fallecidos diarios. Añade que los delitos investigados no solo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión. Sobre la comisión municipal que investiga el espionaje al entorno familiar y personal de Isabel Díaz Ayuso desde organismos municipales, lo novedoso es que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, va a comparecer ante ella el próximo 6 de mayo y que dos días antes lo hará el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El Consejo de Ministros ha aprobado los requisitos para reducir la temporalidad en el sector público educativo. Los profesores con más de 5 años de antigüedad se convertirán en fijos a través de un concurso de méritos y sin tener que someterse a un examen. El resto, los que no tengan vinculación laboral desde 2016, tendrán que someterse a una prueba teórica y a otra práctica. Y cada año seguirán saliendo plazas nuevas para reponer las jubilaciones y las de nueva creación, que serán abiertas a todos. El Gobierno va a recurrir el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que amenaza con provocar una nueva doctrina parot y excarcelar a decenas de presos etarras, después de que este tribunal condenara a España a indemnizar a un etarra por no permitirle elegir abogado mientras se encontraba detenido e incomunicado. El Gobierno ha puesto ya en marcha el segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio, dotado con algo más de 1 millón de euros, que va a comenzar a ejecutarse hoy y que va a estar vigente hasta 2024. Entre otras cosas, contempla la creación de grupos específicos especializados en combatir este tipo de delitos en la policía y en la Guardia Civil. De Ucrania es noticia que Occidente sospecha que Rusia está utilizando armas químicas en Ucrania. Mientras tanto, Vladimir Putin ha asegurado que alcanzará sus objetivos en Ucrania, es decir, la conquista del Donbass, pese a quien pese y que Occidente no podrá aislar a Rusia. El presidente ucraniano Zelensky ha anunciado la captura de un político prorruso amigo de Putin, a quien ha propuesto liberar a través de un intercambio por niños ucranianos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado por primera vez de genocidio la invasión rusa de Ucrania. En Nueva York, la policía ya ha identificado y trata de localizar ahora al hombre de origen afroamericano de 62 años que ha protagonizado un tiroteo en el interior de un vagón de metro y en el andén de la estación de la calle 36 con la Cuarta Avenida. Se han registrado al menos 29 heridos, 10 de ellos por arma de fuego. Hay otras previsiones del día, las repasamos ya con Fátima Sotorrio.
Miércoles Santos, con muchas cifras, unas las conocemos. La del precio de la electricidad, que sigue muy alto. La media hoy se sitúa en 229 euros, durante el pico a las 8 de la mañana 260. Otras cifras no las conocemos. La inflación, a eso de las 9 de la mañana el INE publicará el dato definitivo, después de adelantar que el mes pasado se disparó al 9,8% interanual. Y las cifras de los porcentajes del CIS, que difunde su nuevo barómetro, que ya recoge los efectos de la designación de Feijóo como nuevo líder del PP. La comunidad, a través del Instituto de de Investigación y Desarrollo Rural, el IMIDRA, presenta el primer banco de semillas forestales que tiene como objetivo preservar variedades autóctonas y centenarias de nuestra región. Hay mucha Semana Santa en Madrid, hoy salen dos cofradías importantes, los gitanos, con las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, a las 8 desde la parroquia del Carmen, la segunda la procesión de las Tres Caídas, que saldrá a las 9 menos cuarto desde la iglesia de San Andrés. El alcalde de Madrid visita Málaga, Martínez Almeida, se cita allí con el regidor malagueño Francisco de la Torre, firmará dos convenios de colaboración y además por la tarde participará en la salida procesional de la Cofradía de la Paloma, de la que el Ayuntamiento de Madrid es hermano mayor honorario.
Y más previsiones ahora del deporte con Nacho Aranda.
La cita esta noche para el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, partido de vueltas a las 9 en el Metropolitano. Desde las 8:30, te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. En lo deportivo, Simeone pierde a Jiménez y pierde a Herrera, pero recupera en el costado izquierdo del campo a Carrasco. El objetivo deportivo es evidente, eliminar al City marcando al menos un gol, forzando la prórroga, y si pueden ser dos antes del final del tiempo reglamentario. Fuera de lo deportivo, en los despachos el Atlético de Madrid sigue esperando la resolución del TAS, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, del órgano de justicia deportiva mayor que hay en Europa, al que ha acudido el Atlético de Madrid para intentar parar la sanción que le ha impuesto la UEFA, que obligaría esta noche a dejar 5.000 asientos libres. El problema de logística es que esos asientos están vendidos. ¿Y cómo se le avisa a la gente que no puede entrar? ¿Qué zona se elige? En fin, habría desde luego problemas de orden público y habría un caos en la entrada, así que el Atlético de Madrid espera que haya sentido común y la sanción se cumpla más adelante.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Con una primera parada en los Estados Unidos y la última hora de ese tiroteo en el metro Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Un tiroteo en el metro de Nueva York ha activado las alertas en la ciudad. A primera hora del martes, en plena hora punta, un hombre abrió fuego en un vagón después de ponerse una máscara antigás y de lanzar una bomba de humo. La policía de Nueva York ha identificado a una persona que no califica de sospechoso, pero que cree que podría aportar información sobre el ataque. El agresor, que dejó al menos una veintena de víctimas, 10 de ellas por herida de bala, aún sigue a la fuga y las autoridades lo consideran peligroso. Tanto es así que las escuelas, lugar habitual de tiroteos en el país, han activado los protocolos de seguridad. Al alcalde de Nueva York también se le ha aumentado la seguridad y es que el hombre al que se busca colgó varios vídeos en su canal de YouTube en los que criticaba las políticas del dirigente local y destacaba lo fácil que resultaría llevar a cabo un crimen en el metro. Las autoridades ofrecen una recompensa de $50,000 para quien aporte información que lleve a la detención del agresor. De momento se desconoce el motivo del ataque y no se está investigando como un acto de terrorismo, aunque la policía no descarta que esa sea la línea de investigación en un futuro. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Alemania, Luis Aliaga, buenos días.
Buenos días, Madrid. El presidente de la República Alemana no es bienvenido en Ucrania. Se truncan los planes para Stalmaya. Zelensky le cierra las puertas. Es por eso que se cancela su visita a Ucrania junto al presidente de Polonia. Bofetada que podría deberse a la política prorrusa que ha ejercido durante los últimos años. El gobierno está sorprendido y alega que Stalmaya se ha posicionado claramente durante las últimas semanas con Ucrania. Vehementemente, el presidente de la República exigió a Putin que quitara la soga del cuello a Ucrania y rotundo afirmó que nadie puede destruir su soberanía, una decisión que coincide con una posible entrega de armas pesadas de Alemania a Ucrania. La ministra de Exteriores estudia cómo realizar el envío, estrategia que es apoyada por el 55% de los alemanes según una encuesta de RTL. Pero también hay voces discordantes. Un ex asesor de Merkel opina que si se arma de esta manera Ucrania, esto conducirá a una tercera guerra mundial, además de que los ucranianos no están entrenados para lidiar con este armamento. Según este ex general de brigada, necesitarían años de práctica, un tiempo que se antoja imposible. Ya son varios países que apuntan a un inminente ataque a gran escala al este de Ucrania.
Reino Unido, Londres, Alfredo Benito, buenos días.
Buenos días, Madrid. Boris Johnson no tiene intención de dimitir, pese a aceptar ayer a regañadientes que se saltó las reglas del confinamiento, y por eso la policía le sancionó con una multa por participar el 19 de junio de 2020 en la fiesta de su cumpleaños en Downing Street. No solo el primer ministro británico, también su esposa Carrie y el ministro de Economía Rishi Sunak recibieron la misma multa. Todos admitieron ayer su error, pidieron disculpas públicamente y confirmaron el pago de la sanción, cuyo importe no ha trascendido. Sin embargo, la crisis política que el pasado mes de enero puso en el alambre a Boris Johnson se reactivó ayer con la unánime petición de dimisión de toda la oposición. El líder laborista Keir Starmer afirmó que los británicos merecen un primer ministro mejor y que no mienta. Y Ed Davey, el líder de los liberales, pidió una sesión parlamentaria extraordinaria. Johnson, desde su residencia vacacional, compareció anoche ante los medios para una vez más pedir disculpas. Y aunque aseguró en un principio no ser consciente de estar saltándose la ley, al final de su comparecencia lo admitió con humildad. Eso sí, aunque comprende la rabia de la gente, no piensa dimitir. Cree que su misión es seguir con su tarea al frente del gobierno. Esta vez dentro de su partido pocas disensiones. La mayoría piensa que no es el momento de dimisiones, sino de priorizar la guerra de Ucrania y sus consecuencias, aunque algunos sí expresaron su duda de que Johnson deba ser el candidato de las próximas elecciones. La nota emotiva la pusieron las familias de las víctimas del COVID, con una declaración contundente. Tú pagas tu multa, pero nuestros seres queridos pagaron con su vida.
Y cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos la prensa nacional. La que ya se ha leído a esta hora, Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
La clasificación del Madrid y Putin, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, Putin purga el Donbass con deportaciones masivas. El Kremlin secuestra a cargos electos, sustituye la telefonía ucraniana por la rusa y diseña una sociedad a su medida que legitime la invasión de Ucrania. Imagen de Putin con el presidente de Bielorrusia. En la página 2, el gobierno instrumentaliza el Consejo de Ministros para atacar a Feijóo. Justicia reacciona y recurrirá a la sentencia que puede dejar en libertad a etarras. Otro milagro del Madrid en el Bernabéu. Los blancos levantan de forma heroica un 0-3 del Chelsea y dejan el resultado en 2-3 y consiguen la clasificación. El Mundo, autonomías del PSOE vetan a los consejeros de Vox de Castilla y León. Desde el gobierno lanzan un veto democrático a los consejeros de Abascal. Putin entierra la negociación de paz. Un callejón sin salida, dice. Imagen, pánico en el metro de Nueva York por un tiroteo. Por 20 euros se podía tener sexo con menores. Hay que luchar contra esto, afirma el eurodiputado que lidera la investigación sobre abusos a menores en Baleares. El Madrid sobrevive a un gran Chelsea y pasa a semifinales.
¿Y cómo vienen, Javier, las portadas del País y de la Razón?
El País. Putin advierte de que no parará hasta controlar Donbass. Ucrania y Estados Unidos alertan del posible uso de armas químicas en Mariupol. Le Pen ya no asusta tanto a los franceses. Imagen, disparos en el metro de Nueva York. La rebaja fiscal que exige Feijóo bloquea la renovación del Poder Judicial. El Madrid sobrevive ante el Chelsea, 2-3. La Razón. Putin advierte de que su objetivo es doblegar el este. El presidente ruso desoye las acusaciones ucranianas de crímenes de guerra. Imagen de Putin en un cosmódromo rodeado de cohetes. Mariupol, una victoria estratégica para Rusia. Feijóo busca a una mujer como portavoz del PP en el Senado. El Madrid recurre a la épica y a la prórroga para eliminar al Chelsea, 2-3.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial entrevista a Alberto Núñez Feijóo, afirma: si le preocupa Vox al PSOE, mi oferta para que gobierne el más votado sigue vigente. El Independiente, Sánchez fracasa en el plan de convertir a España en hub energético europeo tras la alianza entre Argelia e Italia. El Español, la Unión Europea pretende obligar a España a subir los impuestos a vino, cervezas y licores. OK Diario. El Consejo General del Poder Judicial recrimina a Montero que la ley trans castigue más la exclusión LGTBI que la religiosa o racial. 20 minutos. El gobierno abre tres vías para que casi 200.000 docentes interinos puedan ser fijos. Diario.es, la mayoría de los españoles rechaza aumentar el gasto en defensa. Voz Populi, Iberdrola visitó a la comisaria de Energía un día después del decretazo de Sánchez. Lainformación.com, Escribá ultima un acuerdo para subir la cuota a autónomos hasta 600 euros en 2023. El debate, Iglesias rentabiliza su paso por el gobierno y suma ya 12 contratos tras su salida. Artículo de Ramón Pérez Maura, Revilla, impasible el ademán. De Objective, Pablo Iglesias revela ahora que supo del viaje de Delsi de antemano y que alertó a Sánchez. El periódico de España, Putin encarga a un fiscal vinculado a la mafia en España investigar los crímenes en Ucrania.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial nos sale cara la jugada maestra. Dice, España pierde la condición de socio energético preferente de Argelia, que nos venderá más caro su gas y obligará a traer más barcos desde Estados Unidos. El giro en el Sáhara nos sale ya muy caro. El otro editorial, vergonzoso mitin contra la oposición desde la Moncloa. Artículo de Manuel Marín, derechista, le odio. En El Mundo, abusos a menores en Baleares que no cabía silenciar, titula el editorial. Dice, el gobierno de Francina Armengol y sus socios impusieron una opacidad inadmisible en este caso. El otro editorial, la CNMV frena la última cacicada de Pedro Sánchez. En El País, el editorial, ultras en el gobierno. Dice, el PP de Feijóo ayuda a Vox a blanquear sus políticas retrógradas, dándole entrada en el Ejecutivo de Castilla y León. El otro editorial, López Obrador, ratificado. En La Razón, el editorial, el miedo a la crisis atenaza a las familias. Dice, los españoles miran a su alrededor y se previenen contra peores tiempos, al menos los que pueden. Artículo de Vicente Vallés, un escaparate para Vox. Dice, con varios consejeros en la Junta de Castilla y León, a Vox le toca gestionar, y esas son palabras mayores. A partir de ahora ya no es suficiente con vociferar.
Javier, los titulares de la prensa salmón, la prensa económica.
Expansión, Iberdrola busca socios para su eólica marina en Alemania. 5 días, escalada de los tipos. El economista, el Euribor, se pone en positivo y las hipotecas suben 380 euros. Capitalmadrid.com, los productos de ahorro dan los primeros brotes verdes en pequeñas entidades. Diarioabierto.es, los analistas coinciden en que el Banco Central Europeo comenzará la subida de tipos en septiembre.
Gracias, Javier. Y ahora vamos a buscar también lo más destacado en la prensa de Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿De qué se habla, Rafa?
Pues se habla de Putin. Leemos en La Vanguardia que el presidente ruso advierte a Occidente que no logrará aislar a Rusia y añade que las negociaciones con Ucrania están en un callejón sin salida. El ARA destaca que Putin asegura que no habrá tregua y que las sanciones no le aíslan. Por su parte, el periódico cuenta que España se implica en la investigación de los crímenes de guerra y que Interior se ofrece a mandar policías a Kiev.
La fotografía más repetida, la del incendio que ayer ya contábamos aquí en Buenos Días, Madrid.
El periódico califica el incendio de escalofriante y detalla que 22 vecinos están sin casa tras explotar un bar cuya dueña está bajo custodia policial. La Vanguardia habla de un aparatoso incendio y el ARA detalla que son 8 los edificios afectados por un incendio que califica de intencionado.
La Guardia Civil exige el cumplimiento de la sentencia a favor del castellano en las aulas.
Encontramos en el Nacional la llamada de la Asociación de Guardias Civiles Jucil a que los guardias desplazados en Cataluña se presenten como parte afectada para exigir el cumplimiento de la sentencia que garantiza el 25% de castellano en las escuelas.
Cataluña se quita antes la mascarilla.
Nación Digital informa que la Generalitat publicará este jueves un decreto que permite que la vuelta a las escuelas, el martes que viene, se pueda hacer sin mascarilla. Eso será, pues, un día antes de que se levante la obligatoriedad en toda España.
¿Y el efecto de la pandemia en la atención primaria?
La Vanguardia destaca en su primera página que la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que la atención primaria se ha resentido más en Madrid, en Baleares y también aquí en Cataluña.
¿Se dice algo de los que ya son semifinalistas de la Liga de Campeones?
Pues sí, sí, se habla también de fútbol. La Vanguardia titula en su portada Madrid y Villarreal, doblete español en semifinales. Y el periódico que Madrid y Villarreal pasan a semifinales de forma heroica y que Benzema vuelve a liderar la remontada.
Gracias, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 7:53 minutos.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la primera edición de los Premios Emprendimiento Joven Carne Joven, que está abierta la inscripción hasta el próximo 4 de mayo. Se dirigen a jóvenes entre 14 y 30 años que dispongan de ese carnet joven y que pongan en marcha o hayan puesto en marcha en los últimos 5 años un proyecto emprendedor. Hemos tenido en el programa al director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, Nicolai Yordanov, que nos ha explicado que con esta iniciativa pretenden dar un impulso al emprendimiento de los jóvenes en nuestra región.
Aquí lo que se trata es de incentivar a los jóvenes madrileños y apoyarles y ayudarles, ¿no? Porque además muchos a lo mejor han emprendido un proyecto, pero un premio de este tipo que reconozca el valor de todo lo que han hecho y también darle visibilidad al proyecto, pues creo que incluso les puede ayudar mucho más que la dotación económica, que también en este caso pues va a ser en total de los 10 premios de 50.000 euros, que yo creo que es un buen apoyo.
El proceso para inscribirse es relativamente sencillo. Tienen que elaborar una memoria de 7 folios máximo explicando la idea para que la juzgue el jurado compuesto por varias personas del mundo de la empresa y del emprendimiento, y a partir de ahí pueden optar por cualquiera de las dos categorías que conforman estos primeros premios de emprendimiento joven.
Y por ejemplo, en los premios de innovación, en este caso pues buscamos proyectos que de alguna forma han dado pues soluciones a nuevas necesidades o introducido nuevos conceptos de negocios, sectores de mercado, canales y alternativas en su desarrollo. Es decir, que de alguna forma pues sea algo puntero, ¿no? Que sea una idea diferente, que en la Comunidad de Madrid tenemos muchísimas y cada día nacen nuevas ideas. Y por otro lado, pues en la parte de compromiso social y medioambiental, aquí tenemos más en cuenta pues aquellos proyectos que incluyen, que son prácticamente todos hoy en día también, pues las personas con discapacidad o a riesgo de exclusión, o aquellos que tengan en cuenta pues la igualdad, el compromiso con el cuidado y respeto al medio ambiente.
Y fíjate en una estadística que nos ha sorprendido mucho, porque dicen desde UPTA que el 70% de los autónomos son analfabetos digitales. Hemos hablado de este asunto con el secretario general de ANTAS UPTA, César García Bernal, que explica que gran parte de esa cifra obedece a que hay un número bastante importante de autónomos que es mayor de 50 años, concretamente el 60%. Por eso, desde UPTA, en colaboración con UGT y con el Ministerio de Educación, van a poner en marcha una iniciativa para formar a 5.000 autónomos en materias digitales muy básicas. Se trata de un curso que además podrán hacer los autónomos a través de internet y en el horario que mejor les convenga. César García Arnal.
Un curso de 30 horas que tú puedes hacer en un periodo de tiempo de 6 semanas. Vas a tener un tutor personal, vas a tener masterclass. Las masterclass van a estar grabadas también para que si no te puedes conectar en el momento, pues luego las puedas escuchar como un podcast.
Y hablando de digitalización, a vueltas con el kit digital, esas ayudas europeas que facilitan la puesta en marcha de diversas iniciativas, hemos hablado con Finqui, que es una startup que facilita a pymes y autónomos distintos servicios digitales. En concreto, se basan en que los autónomos puedan pasar del Excel y muchas veces hasta del papel escrito a una solución a través del móvil o de internet que aglutine todas las necesidades de la empresa.
Donde nos estamos haciendo bastante fuertes, ¿no? Es en ayudar a empresas, ¿vale? Que se están gestionando a través de hojas de cálculo o de programas muy específicos, no sé, por ejemplo, para controlar el tema de la facturación, ¿no? El control de los pagos, una solicitud de vacaciones, cualquier cosa. Cuando empiezas a usar esas soluciones, por así decirlo, ¿vale? Al final lo que pierdes es mucha información entre un departamento de la empresa y otro, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es unificarlo.
Era la voz de Curro Moreno, el director de operaciones de Finqui. Y hemos terminado con los gestores administrativos que andan en estas fechas muy ocupados con la declaración trimestral de IRPF y de IVA de sus clientes. Y en este contexto, desde el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Santiago ha desvelado también otra cifra preocupante, y es que el 73% de los autónomos están peor que el año pasado, no solamente por cuestiones como la pandemia o la invasión de Ucrania, sino que también hay otros factores que tienen que ver con la política económica del gobierno.
El tema de cotizaciones va peor, que el tema de impuestos va peor, que no hay, el sistema crediticio no está funcionando, los fondos ICOs tampoco, y que incluso las bonificaciones, las subvenciones y las ayudas fiscales no funcionan. Las únicas que han asomado un poquito son las del kit digital.
Y es todo. Nosotros vamos a seguir hoy, mañana y pasado acompañando a los oyentes de Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con la actualidad en el mercado laboral, pero en este espacio volveré ya el lunes, así que disfruta de la Semana Santa.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.